Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está la tertulia de las noticias como son desde los estudios de Martí Noticias en la ciudad de Miami. Te saluda José Luis Ramos. Saludo como siempre a los que siguen este programa a través de las diferentes plataformas digitales y por supuesto la onda media y la onda corta de Radio Martí. Por cierto, algunos reportes de sintonía. Miriam Hernández desde Santi Espíritu, Evelio Perdomo, Benito Saya, Manuel Rivero y muchos más. A todos muchísimas gracias. Y me gusta que estén interactuando con los diferentes temas que ponemos acá encima de la mesa y proponemos para ustedes también. Hoy en tertulia, con decenas de miles de cubanos sin luz, Miguel Díaz-Canel celebra que se avance tanto tras el paso de Rafael. España ha enviado 9 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba por el huracán Oscar. La vulnerabilidad de los jubilados cubanos, testimonio desde La Habana hasta Guantánamo. Por cierto, recogemos también una opinión de Joanny Sánchez del diario 14 y medio. Dengue, Oropouche siguen en alza en Cuba. Son las propuestas de hoy. Está Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, desde Madrid, España. Y desde Camagüey está el periodista José Luis Tan Estrada. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, Luz Belli, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Un saludo para Tan y para todos los que nos están escuchando hoy.
Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues?
Un abrazo, mi hermano, un abrazo para Luz, para todos los que nos escuchan acá con lo que le llamamos la gripe nacional desde la República Independiente del Camagüey.
Usted siempre poniendo una buena nota, ¿eh? Bueno, antes de pasar a la primera nota, valga la redundancia, que traemos hoy acá en la tertulia, ya es oficial, el senador cubano-americano Marco Rubio ha sido nombrado por el presidente Donald Trump como el primer latino que se convierte en secretario de Estado de Estados Unidos. El esperado anuncio de la nominación ha traído alegría y orgullo entre los cubanos dentro y fuera de la isla. Ya fue oficializado y esperemos próximamente, el 20 de enero, toma posesión el presidente Trump y también todo su equipo de trabajo. Luz, un primer comentario, después quiero escuchar también a Tan y repito, comenzamos con las informaciones de hoy posteriormente.
Sí, sí, sobre esto lo más importante para mí que hay que destacar en esta noticia es que durante muchos años hemos querido la democracia en Cuba, hemos empujado para eso, ocurrió el 11 de julio, han ocurrido otros sucesos al interno de la oposición, pero lamentablemente el régimen sigue ahí. Entonces cualquier cosa que pueda acercarnos a eso es una buena noticia. Yo creo que el hecho de que una persona informada sobre Cuba, una persona que tiene una posición firme con respecto a lo que ocurre en Cuba y la dictadura que gobierna ahí por más de 60 años y que esté cerca del presidente de Estados Unidos, yo creo que puede ser favorable. Y siempre destacando que, por supuesto, todo tiene que partir de nosotros, que somos los cubanos, pero siempre da un poco de esperanza que haya una persona informada al lado del presidente de Estados Unidos sobre el tema de Cuba.
Y sobre todo complace su designación, como decía, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un hispano, un cubano-americano, secretario de Estado. Tan, ¿qué te parece?
Sí, realmente es una buena noticia para la causa, para la lucha de la causa de nosotros, porque Marco Rubio siempre ha mantenido una política de línea dura con el régimen cubano, y no solamente contra el régimen cubano, sino contra la dictadura de Venezuela y de Nicaragua. O sea, también es una buena noticia tanto para Cuba como para la región.
Claro, será un secretario de Estado para todo el mundo, ¿no? Tendrá que lidiar con los diferentes temas en Estados Unidos y el resto del mundo. Hablando de temas, Miguel Díaz-Canel ha celebrado que se haya avanzado tanto en la recuperación tras el paso del huracán Rafael por el occidente de Cuba durante una visita a Mayabeque, una de las más golpeadas por el fenómeno meteorológico y donde una semana después continúan sin electricidad 22.000 habitantes, según datos oficiales. Anima mucho ver, una semana después del paso del huracán, se haya avanzado tanto, afirmó Díaz-Canel en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, tras el que constituye su segundo viaje a la provincia occidental desde que fue azotada por el huracán. En Mayabeque, cuando ha transcurrido 7 días desde el paso de Rafael, cuenta con electricidad del 94% de los clientes, de acuerdo con los datos oficiales publicados por Cuba Debate. El municipio más afectado, según se reporta, es Quibicán, donde solo el 47,2% de los clientes tiene corriente. Y sobre el abasto de agua, la Agencia Estatal de Información dijo que el 96% entre acueductos y el suministro de pipa y que unos 11.000 mayabequenses aún carecen del suministro. No vamos a hablar de La Habana, de lo que está pasando en La Habana con la situación del agua. Artemisa, más de un tercio de la población en la oscuridad y más del 40% sin agua. Luz Escobar, un primer comentario sobre esto, y yo creo que lo que ha dicho Díaz-Canel llama la atención, que se celebre que se avance tanto tras el paso de Rafael. ¿Qué avance hay, si es que usted puede compartirlo?
Has destacado lo principal y de lo que yo iba a comentar, la palabra que se ha avanzado. Uh-huh. Es falso que se ha avanzado. O sea, ellos apenas han podido ejecutar las acciones que son vitales para que las personas puedan tener de nuevo una vida normal. Dígase una vida normal, tener electricidad, agua, gas, comida, que las personas puedan ir a los hospitales, puedan ir a las escuelas. Eso no lo han logrado. Ellos han logrado levantar 4 postes, han logrado dar un poquito de electricidad, eso sí, porque el país estaba totalmente oscura, pero eso no es un avance. Un avance es cuando la persona tiene bienestar. Y una prueba de eso es que las personas están en la calle protestando y ellos están ignorando ese reclamo. Pero no solo lo están ignorando, lo están reprimiendo con cárcel, con incluso violencia, porque todas estas personas han sido arrestadas de manera violenta y la familia hoy está reclamando comunicación, están reclamando justicia para esas personas. Entonces, la prensa oficial no habla de eso, Díaz-Canel ignora todo ese panorama de indignación y de inconformidad y habla de avances, claro, porque es muy cómodo para él establecerse en las cifras de tantos circuitos activados, circuitos que, por cierto, siguen con 14 horas de apagón, de tantos lugares en los que hemos podido asistir y verle la cara a la gente, personas que no tienen agua y que están cocinando con leña en el patio de su casa. Es muy difícil, de verdad.
Yo creo, Luz, y también Tan, que esta palabra de que avance viene de eso que ya es tan repetitivo, que de verdad que cansa, ¿no? Que Cuba avanza y le duele. ¿Le duele a quién y avanza hacia dónde, Tan? Te pregunto, tú que estás precisamente adentro de Cuba.
Bueno, realmente dice que avanza Rafael y lo de Oscar todavía no se ha recuperado. Todavía siguen, si no es por la persona, la solidaridad de las personas, hay muchas personas todavía que están embarcadas, para decir de una manera, esperando porque el gobierno le dijo que iba a dar algo y todavía no ha dado nada. Incluso, ¿qué podemos esperar nosotros las provincias? Yo digo, bueno, ¿qué avanza? Si por las provincias que no pasó el huracán no tenemos agua, ya se nos está yendo la luz de nuevo, no tenemos hogar, no tenemos con qué cocinar, estamos cocinando con leña y no pasó ningún huracán y no hemos avanzado en nada. Lo que estamos es retrocediendo cada día más, que no hay ni una dipirona para poner un hospital. Yo creo que esto es un triunfalismo, una politiquería barata de ellos, decir que avanza en el raciocinio de ellos, pero menos mal que la realidad, cada día la realidad se choca más y va cubriendo ese discurso triunfalista de ellos.
Hay algo interesante para compartir también con ustedes, y lo recojo, como decía, ¿no?, de Diario de Cuba, esta nota. No lo sabía, les pregunto a ustedes si tal vez. Dice que en la página de Facebook, titulada Víctimas de Aguas de La Habana, los capitalinos vierten su frustración por la aparente falta de agua. Y dice que la usuaria Armanda González afirmó que en La Habana Vieja llevan más de 9 días sin agua porque no ponen el agua con interconexión. Ya no tenemos nada de agua en el edificio. Así se quejó. Me duele decir Aguas de La Habana, ¿qué hacer con los niños y las personas encamadas? Es una pregunta que ella se hace. Yo creo que es un cuestionamiento muy, muy ético, Luz, y sobre todo cuando se trata de personas mayores. En unos momentos vamos a estar hablando precisamente de lo que está sucediendo con esta gente en Cuba.
Sí, esa es una página que yo consulto mucho porque ahí hay está muy bien registrado esa indignación del cubano por la falta de agua, que ya te digo, es de años, pero que se ha agudizado en los últimos meses. Y es importante también destacar que han puesto a las personas en la disyuntiva de ya celebrar el hecho de que o tengo agua o tengo luz, porque ya la gente no concibe la normalidad de vivir con agua, con luz, con gas, en fin, en normalidad, en paz, en bienestar. El otro día estaba viendo un post de un muchacho que decía, no sé qué prefiero más, si tener electricidad o no tener agua, porque llevaba igual 9 días sin agua. Caballero, tener una casa sin agua cuando tienes niños es una cosa muy difícil, sobre todo cuando a lo mejor estás en un edificio alto que tienes que bajar con esos cubos, es complicado. Y esto es algo a lo que el régimen le está dando la espalda totalmente, como le está dando la espalda a los damnificados que se quedaron sin vivienda. Y es una irresponsabilidad mayúscula en un país, además, donde la alimentación es mala y los hospitales se están cayendo. O sea, esas personas están totalmente vulnerables y expuestos a graves enfermedades que lamentablemente no van a encontrar una cura, no van a encontrar un sistema que los pueda proteger porque está colapsado.
Me quiero quedar, ya que estamos hablando, ¿no?, de huracán Rafael y también de Óscar, porque el gobierno de España ha enviado a Cuba 9,3 toneladas de materiales de ayuda humanitaria para, según dicen, los damnificados del huracán Óscar en la zona oriental de la isla. Así ha informado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entre otras cosas, 70 tiendas de campaña, 1.000 redes mosquiteras, me imagino que son mosquiteros, y 227 juegos de cocina, todo por valor que asciende a los $56,000 de acuerdo a la Agencia Española de Cooperación. La contribución consistió también en medicamentos, insumos médicos, tanques para almacenar agua, eso sí es muy bueno, importantísimo. Los kits de higiene, pastillas de cloro, mosquitero, lámparas solares, en fin. Tan por allá por la región oriental, tú me decías hace un momento, ¿no?, de que la situación pues no mejora. El panorama sigue siendo prácticamente el mismo.
Sí, realmente el panorama sigue siendo el mismo o peor, porque están pasando los días. Las personas que dañadas, yo tengo algunas fuentes por allá, las personas damnificadas no han podido trabajar. ¿Quién va a trabajar con la casa sin casa? ¿Dónde vivir? ¿Dónde dormir? Y las condiciones económicas realmente son pésimas. Si antes eran muy peores. Y lo otro es que se están anunciando ayuda, pero no llegan las ayudas. Y por otra parte, las autoridades del gobierno lo que hacen es vender las cosas ahí en Guantánamo. Le venden la comida, le venden esto a los propios habitantes que lo han perdido todo. Y a mí lo que me maravilla, ¿no?, es que esta agencia, que estos países, España, de la Unión Europea principalmente, que envían ayuda, envían donaciones que supuestamente, según ellos, va para la población, pero nunca llega a la población, no controlan o no miran el estado de opinión o no van directamente y se llama acá que lo voy a repartir yo personalmente. No lo hacen así y no llegan los damnificados. Si no es por el mar de ayuda solidaria de las propias personas, de la sociedad civil por parte de nosotros, de muchas personas en sí, que hemos mandado para allá maletines y maletines de ayuda. Yo no sé qué sería de los guantanameros, que todavía hay personas en los montes arriba, en las montañas, esperando a ver qué va a pasar con su situación.
También agrego a esto la ayuda que da la Iglesia Católica a través de Cáritas y las iglesias protestantes. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, desde La Habana, la activista Dunia Medina ha expresado su preocupación sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas de edad avanzada, que dependen únicamente del pago de su jubilación. Medina no solo cuida a familiares jubilados, sino que también brinda ayuda a otras personas mayores que viven solas en su edificio en el barrio del Auto. Casi la mitad de los pensionados cubanos se encuentra en situación de vulnerabilidad con un ingreso igual o inferior a la pensión mínima de 1.528 pesos, según datos del propio gobierno cubano. Nuestra colega Ivette Pacheco ha escrito esta nota y vamos a escuchar a continuación un comentario de Joanny Sánchez que tiene que ver también con todo esto que estamos tratando aquí en el programa. La situación de los jubilados, pero los que se han quedado también solos porque parte de su familia se ha largado del país.
el otro lado, en cómo ayudan a servir de apuntalamiento y de soporte a tantas personas, especialmente a las personas mayores, los ancianos, que con este éxodo masivo que lleva experimentando el país ya varios años, pues se han quedado muchos solos y dependen de los vecinos, dependen de la persona que vive puerta con puerta, en el mismo pasillo, en el mismo piso, en la misma cuadra, muchas veces para cosas tan básicas como comer, otras para cuestiones de emergencia, cuando hay que llamar a una ambulancia, cuando hay que pedir ayuda, cuando este anciano lamentablemente resbala y se cae en su casa. Son los vecinos muchas veces los que dan la primera mano, los que son la primera red de protección. Sin embargo, esas relaciones vecinales también se están lastimando. Se están lastimando mucho por la isla en fuga. Se pierde parte de ese entramado de protección, de autocuidado y de cuidado al otro, debido a que las personas se van del país, pero también se pierde por el egoísmo que va brotando en medio de la miseria y de la crisis. Aquel refrán de donde comen uno, comen dos, comen ocho, o vamos a echarle agua a la sopa para que alcance y podamos invitar a más, eso lamentablemente en la Cuba actual cada vez es una actitud más escasa. Aunque muchos se siguen apoyando y pensando en lo que está viviendo el otro, poniéndose en sus zapatos, mostrando una actitud empática, lamentablemente el egoísmo, el casasolismo, como decimos también en las calles de la isla, el vivir puertas adentro, el poner por delante primero la propia sobrevivencia y después, si acaso, si da tiempo, mirar qué pasa con los demás, se va extendiendo por la isla. Las cuestiones económicas, el propio discurso oficial que ha masificado y tratado de imponer la solidaridad desde arriba también ha contribuido al declive actual de esas redes vecinales. Unas redes vecinales muy lastimadas también por la intromisión del Estado, la policía política, seguridad del Estado, Armagedón, G2, trituradora, como quieran llamarlo, y por la desconfianza de la gente hacia el otro. El otro puede ser un informante, el que redacte el informe que ponga a la familia en una situación delicada, pero sobre todo a la carestía y el desabastecimiento. Es la miseria generalizada la que más ha lastimado en este momento esas redes vecinales que son imprescindibles para muchos cubanos, especialmente los ancianos.
Especialmente los ancianos y esas redes vecinales que menciona Giovanni, siempre ha estado presente en los barrios cubanos. Ella menciona, por ejemplo, el egoísmo, se ha reducido el apoyo a los necesitados y hay una isla en fuga. Luz Escobar, tú viviste en La Habana hasta hace muy poco y pudiste ver realmente toda esta situación. Y pienso, y la pregunta también se la hago a Tan, esto se ha ido agravando, ¿eh?
Sí, exactamente. Se ha ido agravando al punto de que en un momento las personas tenían la esperanza de que el salario este que le dan a las personas mayores, que es su pensión por jubilados, por haber trabajado toda una vida para el Estado, podía aumentar y podía resolver en alguna medida, aunque sea mínima, las necesidades básicas. Ya esa esperanza se ha disipado, ha desaparecido, porque lo que queda más próximo es poder cobrar ese dinero. Muchos de ellos no pueden porque van al banco y las enormes colas no le permiten cobrarlo porque no hay dinero en el banco. Es una verdadera pesadilla el hecho de cobrar el dinero. Entonces, cada vez vamos más para atrás. Fíjate que ya no estamos en el punto en el que estamos hablando de que esos salarios no alcanzan, de que son pensiones mínimas. No, estamos hablando de que no pueden ir a cobrarlo. Es realmente un paso para atrás. Cuando tú crees que no pueden ir más abajo, el régimen siempre va más abajo. Y lo que mencionaba Giovanni es muy importante porque, claro, y es totalmente entendible. Cuando tú no tienes para alimentar a tu familia, tú difícilmente tienes un momento para pensar en el otro, aunque de verdad que lo que nos ha enseñado como solidaridad es no dar lo que te sobra, sino lo que tienes. Realmente cuando no tienes nada, cuando tienes muy poco, es realmente escaso lo que se puede hacer. Entonces, esto por supuesto contribuye a que estos ancianos que han quedado muchas veces solos por la migración, puedan tener una vida mínimamente digna.
¿El testimonio desde Camagüey cuál sería, Tan?
Bueno, realmente yo siempre he dicho que los más perjudicados con todas las medidas que toma el régimen cubano son las personas de la tercera edad. Y se ha demostrado desde el día 1 hasta ahora. Y me toca bien de cerca porque parte de las ayudas humanitarias que yo realizo principalmente son a personas de ese sector que están solas, que sus familias los abandonaron o que se fueron para afuera y más nunca se han ocupado de ellos y que viven de una mísera pensión. Y es lo que dice Luz. Ya no solamente se trata de los 1.300, 1.500 pesos que sabemos que no alcanzan para nada. Se trata de que hay personas, por ejemplo, que yo conozco, que atiendo, que ayudo, que hace 9 meses no han podido sacar su chequera de 1.500 pesos. Y si no fuera por la ayuda de las personas, no pues, tuviera la corriente cortada hace 9 meses, porque lo otro es que le cortan los servicios básicos, pero tampoco entiende que es una persona de 80, de 90, de 95 años, que no puede ir a una cola, a hacer una cola de una semana en el banco para sacar dinero del cajero, o que no tiene un teléfono celular para pagar la corriente por las tarjetas, o simplemente sabe que tiene una tarjeta, pero no sabe para qué se usa una tarjeta. En fin, es un grupo de medidas que van afectando cada vez más un sector que está quedando desprotegido totalmente.
A ese panorama vamos a sumar ahora los casos de dengue y oropouche que se han extendido a toda Cuba en medio de una compleja situación epidemiológica. Lo ha repetido el doctor Francisco Durán García y así lo recogemos.
Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, realmente se mantienen los dos arboviroses, el dengue, el oropouche. Como es lógico, se mantiene la infestación de los mosquitos, tanto el Aedes aegypti para el dengue como el Culex para el oropouche. Y realmente se mantienen el mismo número de provincias con transmisión de dengue, 14 provincias, de oropouche las 15 provincias, algún municipio de salud más en cuanto al oropouche y las manifestaciones clínicas como tal. Nosotros siempre reiteramos, no perdemos la oportunidad, como hemos hecho otras veces, en cuanto a la necesidad de asistir al médico y no ir con el concepto de que me van a hacer una prueba y de inmediato me van a decir, ¿tienes dengue o tienes oropouche? No es ese el concepto, es que te puedan valorar desde el punto de vista del examen físico, de los síntomas que tú tienes, y cuando se sospeche dengue, ya desde ese primer momento, pues el ingreso muchas veces es necesario en personas con riesgo y en los niños hasta los 12 años de edad, porque el dengue, a diferencia del oropouche, como también lo hemos dicho otras veces, pues lamentablemente puede ocasionar gravedad del cuadro clínico y fallecimiento de algunos casos. Si la población no baja la guardia, diga, no, es lo mismo, si hay dengue y oropouche, no pasa más nada, pero no es así, sobre todo porque se mantiene circulando el dengue, se mantiene circulando de los tres, en primer lugar, que es el que más circula, el 4 y el 2, son los que se han mantenido circulando en nuestro país. De todas formas, reitero, es lo más importante desde el punto de vista de las enfermedades diarreicas, no ha habido brotes grandes a pesar de la problemática del ciclón.
Muy bien, pero hablando de dengue y oropouche, voy a Camagüey, porque por allá la situación parece que se agrega algo más a todo esto, Tan.
Sí, ahora mismo está dando una cepa de dengue, que ya incluso varios miembros de la familia lo tienen, que te da una gripe muy fuerte y a la misma vez te da el dengue. Es decir, es una especie de una influencia con dengue, te sale el rash, pero te está dando el síntoma del dengue y te está dando el síntoma de la gripe. Es decir, que es doble el malestar. En mi caso tengo una gripe con una influencia que dice que anda por ahí, que no se sabe cuál es, que hace más de 6 días que me tiene con mi mejor amiga en estos momentos, que es la cama, prácticamente unos malestares terribles, dolor en los ojos y una fiebre pegada constante los primeros 5 días. Ya gracias a Dios hoy no me ha dado fiebre, pero son fiebres altas de 39 y 40. Lo otro que choca es que vas al médico y no hay dipirona para inyectarte, no hay reactivo para hacer análisis. Lo otro es que hace más de 3 meses que no recogen la basura. Y cuando usted venga a ver, uno tiene basura en el patio y tiene basura en el frente, el vecino tiene basura en el patio y tiene basura en el frente. Cuando venga a ver, son macro vertederos, que es donde está el mosquito, está el ratón, está la cucaracha. Y, por supuesto, que las personas no tienen dónde botar la basura y se van acumulando la basura en los patios, en los frentes, donde quiera. Imagínate, y la situación infecciosa se vuelve realmente peor. Y lo otro también es que hace agua. Cuando hay escasez de agua, tú tienes que ver dónde saca agua y la poca agua que tiene hierba, cuando puedes hervirla, en fin. Es todo un conjunto de condiciones que hacen que las condiciones epidemiológicas realmente sean muy, muy, muy preocupantes. Y además, porque es un malestar, son síntomas que dan muy, muy horribles. Lo digo por experiencia, creo que lo estoy pasando ya. Y lo otro es que no hay nada para combatirlo.
Tremendo. Nada, Luz Escobar, se queda usted pendiente el comentario, pero me gustaría, y por eso lo hice, ¿no?, que Tan explicara la situación de él y de su familia en medio de todo esto, de dengue oropouche. Gracias a José Luis Tan Estrada en Camagüey, gracias a Luz Escobar en Madrid, España, y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.